Voy a leer la palabra de Dios. Ahora pues, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, si, perdón, discúlpeme, 28 al 39, estoy en, todavía con el micrófono. Ok, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, te doy en esta hora por tu palabra. Señor, gracias por esas palabras de consuelo, Señor. Gracias por esas palabras que hablan a nuestro corazón. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo aquí en medio nuestro, Señor, ministrándonos a cada uno conforme a nuestras necesidades. Señor, quédate con nosotros y permite que lo que hagamos aquí pueda ser de tu agrado, que podamos llamarnos hijos tuyos, que podamos agradarte, Señor, que podamos bendecirte, que podamos alabarte. Gracias por esta bendita palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarse, hermano. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta porción de la carta a los romanos, me imagino que había un momento en la iglesia de tribulación, de angustia, de persecución, un momento de dolor, un momento de sufrimiento, y a veces en la iglesia donde nosotros también estamos, también ustedes están llevando sus propias luchas, ustedes están llevando sus propias cargas, están llevando sus propias enfermedades, sus propios dolores, sus propias tribulaciones. Pero a pesar de eso, el Señor nos dice que somos más que vencedores. Oiga bien, dice el apóstol Pablo que somos más que vencedores, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios, porque en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. No importa las circunstancias, no importa la situación que estemos viviendo, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y dice también que los que aman a Dios, todas las cosas, oiga bien, todas las cosas nos ayudan para bien. Bendito sea el Señor. Bendita sea su santa y bendita palabra. ¿Por qué? Porque nos da la certeza, nos da la seguridad. Dice, estoy seguro. El apóstol Pablo dice, estoy seguro de que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni principados, ni potestades, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Eso dice la palabra. ¿Y saben qué? A veces en la iglesia habemos personas que estamos llevando nuestras propias cargas, estamos llevando nuestras propias preocupaciones. Los hermanos no lo saben, pero cada uno de nosotros estamos llevando nuestras propias cargas. Pero el Señor dice, no te preocupes. Cuando cantábamos los himnos, el himno que dice, alaba, si estás llorando, alaba, si estás llorando, si estás triste, alaba. Porque esa debe ser la actitud nuestra delante de los problemas, de las situaciones que confrontamos en la vida como seres humanos. Todos y cada uno de nosotros confrontamos una serie de circunstancias, pero Dios dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo Jesús. Yo les traigo esta palabra, hermanos, porque Dios la puso en mi corazón primero. Porque yo también sufro como ustedes, yo también lloro como ustedes, yo también tengo mis luchas como ustedes. Pero el Señor me dice, todo, Salvador, es para bien. Hemos recibido a veces peticiones de oración por personas que están enfermas. Qué bueno que los hermanos vengan a la iglesia y digan, quiero que oren por mi madre, por mi padre, quiero que oren por mí. Y eso es lo que vamos a hacer al final del culto. Vamos a orar al final del culto, no solamente por nuestras enfermedades, por nuestras tribulaciones, por nuestros problemas, por cada cosa que nos afecta como iglesia. Vamos a orar, vamos a unirnos en oración, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que interceda por nosotros, el Espíritu de Dios que interceda por nosotros delante del trono de la gracia, para hallar, dice la palabra, oportuno socorro. Y eso es lo que debemos de hacer. Entonces, dice la palabra que somos más que vencedores. Cuando estamos atravesando una situación, una prueba, cualquier situación que nosotros como seres humanos estamos atravesando, yo he escuchado que es bien común decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasa a mí? Si Dios existe, ¿por qué me ocurre esto a mí? No le importamos a Dios. Dios no me escucha. A veces pensamos que nuestras oraciones llegan hasta el trono, hasta el cielo, hasta el techo. Pero pensamos que nuestras oraciones no van más allá de eso. Pensamos que Dios no está interesado por nuestros problemas. Pero la palabra de Dios dice que no. Que Dios nos ama. Y que nos ama con un amor eterno. Con un amor increíble, con un amor incondicional, con un amor grande. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, si Dios me ama, ¿por qué ocurren estas cosas? Porque estoy atravesando la situación que estoy atravesando. Porque estoy pasando el problema que estoy pasando. Dios, ayúdame. Oro y parece que el cielo fuera de bronce. Oro y parece que el cielo está cubierto para mí. El Señor dice, no, hijo mío. Como cantamos en el libro la historia de las huellas, no. Cuando estás pasando las pruebas, es entonces que Dios nos está cargando. Por eso es que no vemos, dice la historia, los dos pares de huellas, porque Dios nos carga, porque Dios nos lleva. No es que nos ha abandonado. Entonces, somos más que vencedores. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Fíjense bien. Les voy a dar razones por las cuales él dice que nosotros somos vencedores. Como hijos de Dios, usted y yo, la Biblia dice que Dios, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Así comienza el versículo 28, todas las cosas, dice, ayudan para bien. Podrá ser una situación difícil, irremediable para usted, pero Dios le dice no. Todo, hijo, te va a ayudar para bien. Porque al final, yo me voy a glorificar a través de esta circunstancia. Ahora tú no lo entiendes, ahora tú no lo ves, pero yo me voy a glorificar a través tuyo. Yo voy a glorificarme a través de esa prueba y al final tú vas a ver qué es el propósito de Dios. Vamos a poder ver el propósito, el plan de Dios para esto. Pero mientras estamos llorando, nuestras lágrimas no nos permiten ver ese propósito. Porque nuestros ojos están nublados, porque nuestros ojos están con llanto. Entonces no vemos el propósito de Dios hacia adelante. Pero Él dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Dice el Señor que somos llamados conforme a su propósito en Cristo. No es conforme a mi propósito, no es conforme a mi deseo, no es conforme a mi voluntad, es conforme a la voluntad de aquel que hizo todas las cosas. Al conforme al propósito eterno de Dios para nosotros. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces se conforme al propósito de Dios en Cristo Jesús. Dice, nos conoció. ¿Cómo nos conoció Dios? Dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquel a quien Dios lo quiera revelar. Es Dios quien nos conoce a través de su Hijo Jesucristo. Dios nos conoció, Dios tiene un propósito para nosotros, nos predestinó para salvación en Cristo Jesús. Hermanos, lo que nosotros aquí vivimos, dice el apóstol Pablo, no es nada, oiga bien, no es nada comparado con la gloria que nos espera. O sea que, ¿por qué descorazonarnos? ¿Por qué preocuparnos si todo está en las manos de Dios? Nos llamó, dice la Biblia, nos llamó en Cristo Jesús. En el libro de San Juan, dice que las ovejas, mis ovejas, dice, oyen mi voz. Y la llama por nombre, porque nos conoce. Gerson, venga. Luis, venga. Marina, venga, porque nos llama por nombre. Él nos conoce. Él nos formó, nos llamó para salvación en Cristo Jesús. Pero también nos justificó. Pasó por alto nuestros pecados, borró nuestros pecados y nos justifica delante de Dios. Ahora Dios nos ve a través de Cristo. Ahora Dios nos ve a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no ve mi inmundicia, ve su sangre preciosa. También nos glorifica, nos santifica en Cristo Jesús. Él nos glorificó porque dice que estamos sentados en los lugares celestiales, ¿con quién? Todavía no ha pasado, pero ya lo estamos. Porque en fe estamos sentados con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, ahora dice, Cristo intercede por nosotros. Ese bendito Dios al que nosotros adoramos, ahora está Él intercediendo por nosotros. Por nuestros problemas, por nuestras situaciones, por nuestro llanto, por nuestro dolor, por nuestro sufrimiento, pero también por nuestras alegrías. Él se alegra con nosotros y se goza con nosotros. Él se llora con nosotros y Él se goza con nosotros. Porque Él es un Padre bueno. Y también nos da otra razón. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada, nada, fíjese bien, nada de lo creado, nada de lo que existe, nada de lo porvenir, nada de lo futuro, nada. Oiga bien, ni trono ni potestades, ni potestades, ni ángeles ni principados, nada, absolutamente nada. Si Dios es con nosotros, Él es el que gobierna nuestras vidas. Entonces nada de lo que pase a nuestro alrededor tendría que afectarnos. ¿Por qué? porque ya la seguridad nuestra está en Él, porque ni nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Fíjese bien, el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, Dios nos ama con ese amor de la manera en que ama a su Hijo. Cuando Dios habla desde el cielo, en varias oportunidades en el Nuevo Testamento, Dios habla desde el cielo y dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esas palabras, hermanos, son nuestras, porque nosotros ahora estamos en Cristo. Y Dios nos dice: tú eres mi Hijo amado, y yo estoy complacido en ti. Estoy alegre contigo, estoy contento contigo. Entonces, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Estás pasando una prueba, alégrate, gózate. Hermano, ¿cómo me voy a gozar en una prueba? ¿Cómo me voy a gozar en el dolor? Bueno, después de lo que hemos leído, ¿qué más nos queda? Reírnos, gozarnos, alegrarnos. ¿Por qué razón, hermanos? Miren lo que dice la palabra de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Como que el apóstol Santiago no estaba muy bien, ¿no? Porque estaba diciendo, dice, Hakam, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, dice, que hermanos míos tened por sumo, fíjense bien, la palabra que él usa, sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? Entonces, hermanos, a reírnos, a gozarnos por las cosas que nos pasan. No nos entristezcamos como la gente que no tiene esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Acuérdense que las tormentas son un momento, después terminan, el cielo vuelve a su normalidad, el sol vuelve a salir y todo pasó. Y fíjense que es interesante cómo los seres humanos sobrellevamos las cargas, ¿no? En un momento dado estamos llorando y después nos reímos de esa circunstancia que a veces estábamos llorando. Y eso es así. Es la vida del hombre. Es la vida del ser humano. En un momento estás llorando, en otro momento estás riéndote de la situación que tuviste que confrontar en determinado momento. Pero eso es historia. Hermanos, es historia. Eso ya pasó. Eso ya no me afecta más. Eso quedó en el pasado. Ya no tiene ningún poder sobre mí. Porque Dios está conmigo. Porque el Espíritu de Dios está conmigo. Porque Él me está sosteniendo. Porque Él me está ayudando. Entonces, dice el apóstol Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba, fíjense bien, de vuestra fe, ¿produce qué? Paciencia. Paciencia. Cuando nosotros somos impacientes, Dios, a través de la prueba, nos va bajando, nos va poniendo a prueba nuestra fe y nos va dando y vamos desarrollando paciencia, paciencia. Cuando el apóstol Pablo estaba atravesando una prueba y él decía que le quitaran este aguijón de Satanás que estaba sobre él, dice, el Señor le dijo: bástate mi gracia. Fíjese bien. Bástate mi gracia, Pablo. ¿Por qué? Porque mi poder, le dice, fíjense, se perfecciona en la debilidad. ¡Wow! El poder de Dios se perfecciona en la debilidad nuestra. Increíble. Increíble. Pero la palabra de Dios dice: mi poder, el poder de Dios, el poder creador de todas las cosas, dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando eres débil, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces él dice, ok, me voy a gozar, me voy a gloriar en mis debilidades para que el poder de Dios sea sobre mí. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué interesante, ¿no? La lógica de Pablo. Dice, si en mi debilidad Dios muestra su poder, entonces yo me voy a gozar en mis debilidades para que el poder de Dios repose en mí. Maravilloso, hermano. Maravilloso. Maravilloso porque Dios está diciendo, mira, en tu dolor, en tu lágrima, en tu llanto, en tu desesperación, en tu problema, mi poder se va a manifestar en ti. El poder de Dios que hace todas las cosas. Ya está reposando el poder de Dios.
El poder de Dios que hace todas las cosas. Así es que si está pasando alguna prueba, hermano, dele gracias a Dios. Alégrese. Diga, Señor, gracias por esa prueba. Gracias porque ahora yo voy a ver tu poder manifestado en mi vida. Porque dígame usted, si usted tiene una enfermedad y Dios la sana, o Dios lo sana, entonces va a dar gloria a Dios. Pero si no hubiera pasado por esa circunstancia, entonces ¿cómo va a dar gloria a Dios? Pero el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Este es uno de mis versículos favoritos, profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Mire lo que Dios nos dice a nosotros. Mi siervo eres tú, dice el versículo anterior, no temas, porque yo estoy contigo. A veces en nuestra vida, hermanos, todos tenemos temor. Y a veces nuestro temor se manifiesta como valentía, pero es temor. Tenemos un problema, tenemos un temor, tenemos un pánico a ciertas cosas. Yo estoy contigo. Hay cosas que yo tengo temor en la vida. Pero Dios dice, no te preocupes, porque yo voy a estar contigo. Y una de las cosas maravillosas de Dios, hermanos, es que si ustedes se fijan, la palabra de Dios dice que una de las cosas que Dios quiso era morar en medio de su pueblo. Dios quería morar en medio de su pueblo, y cuando Jesús estaba yéndose a estar con su padre, dijo, aquí le dijo, yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, Él promete la presencia de Él con nosotros hasta el fin del mundo. ¿A través de qué? A través de su Espíritu Santo. No los voy a dejar solos, no van a quedar huérfanos. Yo voy a enviar a mi Espíritu. ¿Para qué? Para que los consuele. Voy a enviar a mi abogado para que interceda por ustedes. Voy a enviar a mi Espíritu Santo para que esté en este momento levantándolos a ustedes. Yo dije, ¿qué foto le pongo a los slides? Y se me ocurrió poner una mano con otra mano, como la mano de Dios tomando nuestra mano, con la mano de Dios diciéndonos, hijo, aquí estoy, no te preocupes, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Fíjense lo que dice la palabra. Siempre te ayudaré. Hay situaciones en la vida que yo, dice uno, wow, de cómo voy a salir de esto, cómo voy a hacer esta situación. Dice el Señor, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo te voy a ayudar. Yo voy a estar contigo en el momento en que lo necesites. Si pasas por los ríos, no te anegarás. Y si pasas por el fuego, no te quemarás, dice el Señor. Entonces, tenemos que aprender, hermanos, a creer la palabra de Dios. Tenemos que aprender a ver las cosas dentro de la perspectiva divina. Dios va a estar con nosotros, Dios va a ayudarnos a nosotros, Dios va a sustentarnos, Dios nos va a fortalecer cuando nosotros no podamos. ¿Por qué? Porque los que aman a Dios, oiga bien, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es lo que conforme a su propósito han sido llamados. Daniel tenía tres amigos que la Biblia menciona que compartían la misma fe en Dios. Un día el rey pone a prueba la fe de estos muchachos y el rey quería que le adoraran la estatua que él había hecho. Entonces, en aquel tiempo en Babilonia, el rey tenía un horno de fuego que donde echaba a la gente que no obedecía sus leyes. Y entonces los tres muchachos le dicen al rey, desafían al rey Nabucodonosor, el hombre más poderoso en ese momento sobre la tierra, y le dicen, no, nosotros no vamos a adorar tu imagen. Dios puede salvarnos, pero si no, no nos vamos a postrar, porque ellos querían que adoraran la imagen. Y entonces dice la Biblia que el horno fue calentado muchas veces más. Pero lo interesante es que cuando los echan al horno, el rey ve que en el horno habían cuatro personas y habían echado solamente tres. Y imagine qué lindo. El ángel de Jehová había venido, que es una de las apariciones, que es una de las teofonías en la Biblia de Jesucristo, que venía ahora a ayudar a estos fieles, a estos hombres que habían determinado, no importa qué, nosotros vamos a servir a Dios. Y Dios estuvo con ellos, y ahora el rey, a través de ese testimonio, el rey cree que hay un Dios en los cielos, pero no cualquier Dios. No cualquier Dios, sino el Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego. El Dios de Daniel, el Dios de Belsasar. Ese era el Dios que él creía ahora. Y ojalá, hermanos, que a través de nuestras pruebas, también la gente pueda creer en ese Dios que nosotros creemos. Que a través de nuestras situaciones, la gente pueda decir, yo quiero servir a ese Dios que sirve el hermano. Yo quiero servir a ese Dios que sirve la hermana. ¿Por qué? Porque ese Dios es el que promete que va a estar con nosotros, que no desmayemos, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bendito sea Dios, hermano. Bendito sea Dios por esas promesas tan maravillosas que Dios ha dejado en su palabra. Cuando pasamos por las pruebas, yo le llamo bendiciones. Yo le puse beneficios, pero yo quería ponerle bendiciones. Y usted me dirá, hermano, bendiciones. Claro que sí, son bendiciones, hermano. ¿Por qué? Porque nuestra fe, ¿qué pasa? Se fortalece nuestra fe. Tal vez yo me quedé corto en la apreciación de los beneficios de pasar por las pruebas. ¿Por qué? Porque nuestra fe se fortalece. Porque cuando usted ve el poder de Dios manifestado, usted ve la gloria de Dios manifestado, usted ve los milagros de Dios manifestados en su vida, dice, ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Ese es el Dios a quien yo sirvo, el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac. Ese es mi Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe, hermanos, se fortalece. Vamos creciendo nosotros. Nuestra fe va aumentando. Y entonces vamos a tener una fe fuerte, vamos a tener una fe robusta, no una fe anoréxica, no una fe que está a dieta, sino una fe que está bien comida, ¿verdad? Son buenas pupusitas, ¿eh? Desarrollamos paciencia, oiga bien, desarrollamos paciencia. ¿Sabe yo soy muy impaciente? Soy impaciente y mi esposa dice, que le caiga un rayo. No. A veces Dios nos da pruebas y nos pone en una situación que nuestra paciencia va desarrollándose, que nuestra paciencia va fortaleciendo. Hay unos que le falta paciencia y otros que le sobra, ¿verdad? Hay gente que pasó nada, no se preocupa por nada. Hay gente que es tan, pero tan tranquila que nunca van a morir del corazón. Pues no se preocupan por nada, ¿verdad? Otra de las cosas que ocurren cuando nosotros pasamos por las pruebas es que Dios, oiga bien, Dios nos confirma que Él está en control de las cosas. Hermanos, no se preocupen, como dice la Biblia, el día de mañana tiene su propia mano, tiene su propio afán. A veces nosotros nos preocupamos, había un pensamiento en una revista de Real Dice que dice, el que se preocupa antes del tiempo, dice, se preocupa más de lo necesario. Y eso es una realidad. A veces estamos tan preocupados por algo y nunca ocurre. La gente está loca ahora hablando del 2012. Que se va a acabar el mundo, gloria a Dios. Nos vamos con el Señor. ¿Verdad? Ya para todo este asunto, ya se termina todo este sufrimiento y nos vamos. Bendito sea Dios. Pero eso no es verdad. Todavía hay muchas cosas que Dios nos tiene por hacer aquí en esta tierra. Así que mientras llega a eso, disfrútela, gócela. Nos perfecciona, hermanos, como creyentes. Los beneficios, Dios nos perfecciona como creyentes. Nos va perfeccionando como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana, dice, sale en vuestros corazones. Nos afirma en nuestra vida cristiana. Si a veces, si andábamos un poco flojos, ahora nos afirmamos y estamos en fuego delante de la presencia de Dios. Ya no andamos tibios, ya no andamos fríos, andamos calientes en las cosas de Dios. ¿Y qué le ha pasado a la hermana? No, si después de... Yo tenía una hermana que nunca... Recuerdo yo quería aceptar al Señor y le predicábamos, no acepta al Señor, ok. Un día aparece la hermana en la temprano a la iglesia y cuando, ¿quién va a recibir al Señor? La hermana levanta la mano y todos nos quedamos asustados, ¿qué le habrá pasado a la hermana? Y ahí nos contó la historia. Nos contó la historia que se escapa a morir la mujer. Le dijeron que el ajo era bueno para el corazón, pero no le dijeron cuánto. Y en su gran humildad, la mujer muele dos cabezas de ajo y se echa la toma y se va para el hospital. Y ya la hermana se nos iba. Y la retorna el Señor y la manda para la iglesia. Recibe al Señor y nos cuenta la historia. Mire, hermano, me dice, yo estaba más dura que una gallina, me dijo. Pero ahora, con esa tomita de ajo, ni ablandé, me dijo. Bendito sea Dios, le dijo. Bendito sea Dios por esa tomita de ajo, porque me la ablandó. Y ahora sirve al Señor. Así es que no se preocupe, hermano. No se preocupe. Dios quiere traer algo bueno a través de todo esto. Dios quiere traer algo hermoso a través de todo esto. Nos afirma en la vida cristiana, nos afianzamos nuestra confianza en Dios. Ahora vamos a creer a Dios. Ahora vamos a creer, ¿por qué? Ahora sabemos que hay un Dios en los cielos y nuestra confianza en Dios crece y todo lo que Dios diga a nosotros, digo, amén. Amén. Así va a ser. Porque Dios aumenta también nuestra madurez. Hay personas, hermanos, que nunca maduran, porque todos se lo pusimos en bandeja de plata. Pero mire, usted ve unos niños en nuestros países que son chiquititos y andan trabajando. ¿Sabe que esos niños llegan a la edad de 10, 12 años y son súper maduros? Saben de la vida porque la han tenido que confrontar. Y a veces nuestros hijos están en la casa todavía con 20 años y no quieren salir. Enfrentar la vida porque les da miedo. No, yo quiero que la mía se quede, ¿no? Yo a mí no me importa mantenerla y la tengo en un cuarto ahí. Y le pongo su televisor a su computadora. Pero vea, ¿a los cuántos años ustedes salieron de sus casas? Dígame usted. Yo sé que muchos de ustedes han salido desde que eran niños. O salieron tal vez de 15 años de sus casas y nunca regresaron. Y ya regresamos como hechos hombres. Ya regresamos maduros. Pues la prueba hace lo mismo. La prueba nos madura. Las situaciones, los conflictos de la vida nos van madurando. Pero sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Nos hace también, fíjense, nos hace más compasivos y tolerantes con otros. Porque cuando nosotros, es como los niños. Usted tiene un niño único, un único hijo en la familia, son egoístas. ¿Verdad? Usted tiene un solo varón, quiere todos los juguetes. Y hay otro niño por ahí, lo guarda. Que va a venir fulanito, guarda los juguetes, mamá. No quiero que me los vaya a tocar. Yo le digo a mi hija, ella, yo quiero tener una niña, le voy a traer una niña. No. Ah, pues un boy, mucho menos. ¿Y por qué cree? Porque es la naturaleza humana. Nosotros somos egoístas. Pero después cuando pasamos por la prueba nos volvemos compasivos, nos volvemos tolerantes, nos volvemos, damos chance a la demás gente, ¿no? Vamos a darle chance, le damos chance. Entonces, son los beneficios de pasar por la prueba. Recuerde también, hermano, que el tiempo de Dios es perfecto. Ayer estaba hablando con mi esposa y le dije, no te preocupes. Y dije, mira, el tiempo de Dios es perfecto con nosotros. Nunca ha sido antes ni después. Ha sido en el momento justo y ahí va. Y así es. Así es que, ¿por qué preocuparse? Hay gente que está preocupando porque mañana, que esto, que y hay gente, imagínense ustedes, hay cosas que yo no entiendo en la vida. A veces nosotros estamos trabajando aquí duro y estamos mandando todo el dinero para nuestros países y otros lo disfrutan, porque estamos pensando que el día de mañana nos vamos a ir y resulta que tenemos carro, tenemos casa de dos plantas, la tenemos amueblada, la tenemos con plasma, TV, todo ahí. ¿Y quién la goza? El que la cuida o el de la familia, ¿verdad? Y aquel dice, mandame para la red, mandame para el mortgage, o mandame para la... necesito tal cosa, mira que necesito un carro, y ahí va uno. No, hermano, no trabaje para Carmelo, no. No trabaje para otro, disfrútelo aquí, haga las cosas aquí usted. ¿Para qué mandar las cosas para otro lado? Disfrútelas usted. Aquí haga las cosas. Aquí donde Dios lo tiene. Establézcase. Dios tiene un tiempo. No se preocupe por el día de mañana. Que el día de mañana... No, que yo cuando ya esté viejo me voy a retirar y que voy a ir para mí. Mentiras, hombre. Mire, yo ya me hice viejo y yo vine por 3 años. ¿Y cuánto llevo ya? ¿Cómo van las cosas? Olvídese. Aquí me muero. Pero esa es mentira. Ahora sí, Dios, en su infinita misericordia, se lo lleva. Qué bueno. Qué bueno que Dios lo regrese a su país y le ponga un tronco de mansión allá y le dé su carrito y le dé todas sus cosas. Qué bien. Magnífico. Pero disfrute su dinero aquí. No lo mande para allá. A su tiempo. Dios tiene un tiempo para todo. Hay quienes están comiendo aquí solo pan de caja con huevo. Y el otro está comiendo pollo allá. No, ¿qué es eso? No es justo, ¿no? No. Y a uno de hombre, mire, que le pasan unas cosas. A uno de hombre le pasan unas cosas bien, bien raras. Como uno viene aquí y cuando uno viene sin esposa, ¿qué pasa? Le toca cocinar, le toca lavar, le toca todo. Ahí va un montón de gente con... a la lavandería con unos grandes bolsones de ropa, ¿no? Y ya cuando tiene la mujercita, lávame la ropa, vos, planchámela. Y cuando va a hacer la comida, uno que no tiene su esposita, ¿qué va a creer? Ahí está su botellita de aceite, pero la más barata. Así de botecito de aceite para echarle los huevitos y hacer los huevitos. Y mire la gran cosa, una persona que nunca había cocinado. Y ese día le toca hacerse sus primeros huevos, porque allá en la casa la mujer hacía todas las cosas. Ahora viene aquí solo y le toca hacer sus huevos. Y el pobre no sabía cuál era el aceite ni cuál era el jabón de lavar trastos. Y no le mete jabón de lavar trastos a los huevos. Y decía que esos huevos eran los más feos que había comido en su vida. No, hermano, porque le puso jabón en vez de ponerle aceite. El tiempo, hermano, de Dios es perfecto, así es. Y después enjuagados y tendidos. El tiempo de Dios es perfecto. San Juan 5, del 5 al 6, dice que había un hombre que hacía 38 años, dice que estaba, ¿cómo? Enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? 38 años, en 38 años ese día fue su milagro. Ese día Jesús lo levantó. Ese día dejó sus muletas. Usted puede estar cargando ahorita por 2 años con una crucecita y ya dice, ay Señor, ya no puedo con esta crucecita. Ah, no. Aguántale, le va a tocar 38 años. Son, no importa el tiempo, hermanos. Dios sabe nuestro tiempo. Dios sabe nuestro tiempo. Y sabe cuándo es el tiempo perfecto, porque Dios nunca se equivoca. Dios no hace las cosas por error. Dios hace las cosas con propósito. No es igual a nosotros. Nosotros sí nos equivocamos. Cuando Lázaro había muerto, Jesús todavía se quedó echando su fresco por ahí. Y lo llama a las hermanas. Es que Jesús se murió. Que Lázaro se murió. Y entonces dijo Jesús, tranquilo, les dijo a los discípulos, no se preocupen. Esto no es de muerte, sino para la gloria de Dios. 4 días se quedó Jesús, y cuando Jesús llegó, ya el hombre lo habían enterrado, ya llovía, dice la Biblia. Por eso dicen, hay un dicho que dice que después de 4 días, ¿cómo es? Así que cuando llegue, llegue solo 3 días nomás. Después de 4 días ya está el muerto, ¿no? Pero ¿sabe qué? Jesús llega, y cuando Él llega de la muerte, levanta a Lázaro. Imagínense, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es el tiempo de Dios? Usted puede dar las cosas como ya, ¿no? Pues recuerde, ya sí. Porque en Dios las cosas son el sí y el amén. Sara tenía ya 90 años, ni menopausia, y Dios le dijo, vas a ser madre de muchedumbres. Así es que, hermanos, el tiempo de Dios es perfecto. 4 días, nada es imposible para Dios. 38 años, nada era imposible para Dios. Todo lo que Dios ha prometido que hará, hermanos, en su tiempo, lo va a hacer. No estemos preocupados, porque puede ser que nuestro milagro esté a la vuelta de la esquina. Ahí está. Y nosotros ya tiramos la toalla. Así pasa en la vida. Así pasa en la vida. Nosotros tiramos la toalla antes del tiempo. ¿Por qué? Porque no dejamos a Dios hacer la obra en nuestra vida, sino que nosotros queremos hacerla. Nosotros queremos hacer la obra, no dejamos que Dios lo haga, pero Dios tiene un tiempo perfecto. En mi país hay un refrán que dice, Dios tarda, pero no olvida. Hermano, ponga sus cargas sobre Jesús. Todas sus preocupaciones, todas sus cargas, póngalo sobre Jesús. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, dice, para vuestras almas. Me encanta el apóstol Pedro, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Toda ansiedad, todo problema, Él tiene cuidado de nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros sobre Jesucristo. O sea, si Él pudo cargar el pecado del mundo, ¿cómo no va a poder cargar Dios mis problemas? ¿Cómo no va a poder Jesús cargar mis situaciones, mis dificultades? Claro que puede. Hermanos, Él es el único que puede. Salmos 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, ¿y qué? Y yo lo voy a hacer. No, Él hará. El Señor hará las cosas que Él ha prometido por amor de sus hijos. Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. San Mateo dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Lo único que Dios dice es, confía en mí. Confía en mí que yo voy a hacerme cargo de tu situación. Hermanos, hay un pensamiento en los Salmos que dice, joven fui y he envejecido. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí ya tenemos cierta edad? Si usted mira para atrás en los años, póngase a pensar, ha llegado hasta aquí y en un momento pensó que no iba a llegar hasta aquí. Sin embargo, llegó hasta aquí. Sin embargo, superó un divorcio. Sin embargo, superó un problema. Sin embargo, superó una enfermedad. Sin embargo, superó todas las situaciones y está aquí porque Dios lo permite. Y ahora está usted aquí porque Dios lo permite. Porque su infinita sabiduría, Dios permita que nosotros estamos aquí. Por eso es que la Biblia dice hasta aquí. Y no es hasta aquí, hoy, aquí. No, hasta aquí nos ayudó Jehová, dice el versículo. Hasta aquí nos ayudó Jehová, pero eso es, me ayudó antes, me ayudó ahora y me va a ayudar mañana. Hasta aquí me ayudó Jehová. Así es que, hermano, no se preocupe. Confíe en Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo somos valiosos para Dios. Usted es de gran valor delante de Dios. Usted es la cosa, la persona, el ser humano, la creación más hermosa de Dios. Acuérdese de eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios el que nos sostiene, es el amor de Dios el que nos sustenta, es el amor de Dios que nos hace sentir que nosotros valemos algo. Es el amor de Dios que le dice, yo te amo, eres lo más importante para mí, eres lo mejor. Las cosas que Dios hizo en la creación, no las hizo porque quería ser un planeta, porque quería ser animales, no, los hizo por amor a nosotros. Dios hizo todo, creó como cuando usted espera a un niño. Mire qué lindo es, cuando nosotros esperábamos a nuestra hija, estábamos felices. Estábamos felices que venía Marisa a la casa. Y usted y yo, y en los últimos días antes de que Marisa naciera, yo estaba a la expectativa, estaba ansioso. ¿Cómo será? ¿Verdad? Uno piensa, ¿cómo será el niño? ¿Será niña? ¿Será? Porque nosotros no sabíamos si era boy o era hembra. ¿Y cómo será? ¿Será bonita? ¿Será fellita? No, no les quiero contar el chiste. La cosa es que uno está a la expectativa, pero cuando usted está a la expectativa, usted está preparando el cuarto. Ve que los padres, ve cómo son, y las madres ahí pintan el cuadro, le ponen, no, ponerle color rosadito, ponerle ahí blue, ponerle otros colores, pero ponerle Winnie the Pooh. Ah, nosotros compramos Winnie the Pooh. También todo tiene una locura, ¿no? Le pusimos su Winnie the Pooh, le decoramos el cuartito y todo, porque estábamos esperando, estábamos a la expectativa de la venida de Marisa. Y cuando vino, dimos gracias a Dios. Dimos gracias a Dios. Esa es la manera en que Dios nos ve a nosotros. Dios nos ve con amor, Dios nos ve con expectativa. Mi hijo está pasando un problema, yo lo voy a ayudar. Cuando un hijo suyo viene con un problema, ¿usted cómo reacciona? Que Dios me lo bendiga, mi hijo, vea cómo lo soluciona, ¿eh? No. Uno quiere, no, ya está grande también, no, pero si está chiquito, sí, pero también grande. El papel de padre nunca se termina. El Señor dice, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Así es que, hermanos, sepa usted que Dios lo ama, y lo ama con amor eterno. No hay nada ni nadie, ni ángeles, ni principados, ni nada que pueda cambiar ese amor que Dios tiene por usted en Cristo Jesús. Y te pondré, dice el Señor en el libro de Jeremías, en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes, dice el profeta Jeremías. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó y lo guardó como a la niña de sus ojos. Como a la niña de sus ojos. Hay un himno hermoso que canta Denny Berríos que dice, Dios cuidará de ti. Ese es porque Dios ha prometido que nos va a cuidar. Guárdelo, hermanos, en su corazón estos dos versículos, y recuérdelos, pónganlos en su refrigeradora. Cópielos, póngalos en su refrigeradora, y cuando esté confrontando una situación, recuérdelos. Antes, en todas estas cosas, somos, ¿cómo? Dígalo en voz alta, ¿somos qué? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Acuérdese, hermano. Ya por el hecho de ser un hijo de Dios, ya por el hecho de haber sido comprado con la sangre preciosa del Cordero, somos más que vencedores. No se preocupe por el mañana, ya Dios dijo que usted es un vencedor. Por el mañana, eso no importa. Dios es el que es el dueño del mañana. Dios es el dueño del futuro, no nosotros. Así es que Dios en su infinita misericordia le dice, usted es más que vencedor, a pesar de las situaciones que esté pasando. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. No tratemos de comprender, no tratemos de entender las situaciones, no tratemos de explicarlas, tratar de racionalizarlas, solamente creamos, confiemos que hay un Dios en los cielos que ha prometido en su palabra que Él va a tener cuidado de nosotros. Yo quiero, hermanos, siempre que, desde que yo enseño la palabra, me gusta terminar los sermones con una bendición. Siempre. Todos mis sermones, al final está una bendición. Yo creo mucho en la bendición de Dios. Yo creo mucho que cuando nosotros extendemos esa bendición, y gracias, hermana, por lo de profeta. No soy profeta. No vayan a venir que les diga el futuro. No. Gracias por lo de profeta. Sí, el profeta es una persona que declara la palabra de Dios. Y eso es lo que yo hago. Yo declaro la palabra de Dios. Y ahora yo quiero declarar bendición sobre ustedes. Así es que nos ponemos de pie y recibamos la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Que el Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios me los bendiga y que esta iglesia pueda ser una iglesia bendecida. Que esta iglesia pueda ser una iglesia que pueda predicar, que pueda enseñar, que pueda vivir el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y que el Espíritu de Dios pueda ser derramado en este lugar. Para que la gloria de Dios, podamos ver la gloria de Dios y su presencia pueda ser una realidad en nuestras vidas. Amén y amén. Después del himno, vamos a tener una oración. Yo quiero orar por personas específicas que están en cuestiones de enfermedad. Vamos a hacer una oración especial para cada uno de las personas que tienen una situación o enfermedad o cualquier situación que sea. Vamos a poner esto en las manos de Dios para que Él sea el que tome cuidado de esto. Gracias.